¿Estás listo para explorar los rincones más oscuros de la mente humana? ¿Te atreves a desafiar lo desconocido? Bienvenidos a la investigación donde cada susurro, cada sombra y cada misterio te sumergirá en un mundo de suspenso y terror. Suscríbete ahora y únete a nosotros en este viaje hacia lo inexplicable. Descubre historias que te van a hacer temblar en la oscuridad de la noche. Sale Investigación, el camino del misterio.
Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Aracne y vamos a alucinar juntos. En el vídeo de hoy explicaré la historia de un asesino en serie que no es muy conocido y no entiendo por qué, sinceramente. Es Robert Ben Roades. Era un sádico con todas las letras y su historia no os dejará indiferentes. Esta intro va a ser corta porque quiero darle caña a este vídeo. Realmente este caso me parece muy interesante por varias cositas, ya veréis. Bueno, si no estáis suscritos, os invito a que os suscribáis, es completamente gratuito, que activéis la campanita para que os avise cada vez que subo un nuevo vídeo y no me enrollo más. Vamos con el caso de Robert Ben Roades. Voy a empezar este caso mostrándoos dos fotografías de esta chica. Estas fotografías pertenecen o pertenecieron a Regina K. Walters y fueron realizadas por el mismísimo Robert Ben Roades, que es el protagonista de este caso, de este vídeo, vaya. Estas fotografías las realizó momentos antes de agredirla sexualmente y de asesinarla, así que literalmente son las últimas dos fotografías que hay de Regina K. Walters. Bueno, vamos con la historia de este hombre. Robert Ben Roades nació en Iowa en 1945. Era hijo único y prácticamente fue criado por su madre, ya que su padre era militar y siempre estaba destinado en la Alemania Federal. Recordad que el mundo estaba dividido en dos, sobre todo Europa, y muchos estadounidenses pues eran destinados a Alemania, ¿vale? A hacer allí, pues, yo qué sé lo que estarían haciendo, cosas de militares. Y bueno, y entonces prácticamente pasó toda su crianza, pues toda su niñez con su madre, ¿no? Su infancia fue normal y corriente, es algo extraño de ver en este tipo de perfiles de asesinos seriales. Era un niño normal, salvo algún pequeño problema quizás de antisocial, pero tampoco nada destacable. O sea, creo que esos problemas así de... Es que el niño juega solo. Yo fui una niña bastante solitaria y me gustaba, me encantaba jugar sola y no he terminado siendo una loca. Al menos no de esta manera como el bueno de Robert Ben, que ya veréis. La cosa es que se licenció en el instituto y después pues siguió la carrera de su padre y se alistó a los marines con tan solo 17 años. Sí, señores, yo también me explotó la cabeza cuando descubrí que a los marines te puedes alistar siendo incluso menor de edad. O sea, no puedes consumir una cerveza hasta que tengas 21 años, pero sí que puedes alistarte a los marines con 17 y morir por tu país con 17 años. Es ridículo. Pero bueno, estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? En fin. Ese mismo año, su padre, y ojo al dato, esto es importante, fue detenido y acusado por el abuso sexual de una niña de tan solo 12 años. Dicen que de tal palo tal astilla, pero si solo se hubiera quedado ahí, Robert fue la evolución de su padre 2.0, nunca mejor dicho. La cosa es que su padre, aparte de ser un, ¿cómo decirlo?, un cerdo asqueroso, no aguantó la presión y se ahorcó como buen cobarde antes de esperar el juicio. No se ahorcó porque se arrepintiera de los hechos a esa pobre niña de 12 años. Se ahorcó por la vergüenza de enfrentarse a un tribunal y de enfrentarse luego a la sociedad, de dar la cara. Cobarde, puro y duro. Desde ese momento, algo dentro de la cabeza de Robert Ben Roades hizo clic y empezó a desatarse como nunca. Poco tiempo después de la muerte de su padre, Robert Ben Roades fue expulsado sin honores del cuerpo de marines y es que robó un coche. Después de esto se matriculó en la universidad, pero la vida de estudiante desde toda la vida nunca había sido lo suyo, así que terminó dejándola sin más. Entre los años 70 y los años 80 se casó 3 veces y tuvo un hijo tan solo con su primera esposa. ¿Por qué se casó tantas veces? Bueno, de la vida privada de sus matrimonios no se sabe mucho, ¿vale? Tan solo las declaraciones de su última esposa, de su tercera esposa, Debra Davis, la cual afirma que Robert tenía unos fetiches sexuales muy sádicos, insaciables y súper perturbados, y que incluso en una ocasión llegó a abusar sexualmente de ella. Entonces os podéis imaginar que los otros 2 matrimonios era prácticamente igual o se comportaba de igual manera que con el último matrimonio y que por eso se casó 3 veces. Era lo que podría decirse un lobo en piel de cordero, porque él de normal y tal era un hombre normal, era educado, en fin, no sé. Pero el desenfreno total era cuando incluías el sexo dentro de la ecuación, ¿no? La cosa es que después de la expulsión de los marines y de su fracaso académico, Robert pasó por numerosos empleos. Esto también es muy común dentro de los asesinos en serie. Lo hemos comentado infinidad de veces en este canal, que no son capaces de aguantar un empleo por mucho tiempo. Pero finalmente, pues, acabó siendo camionero. Y es que Robert consiguió compaginar perfectamente lo que viene siendo sus intereses criminales, sus intereses sádicos y asesinos, con su trabajo, con su vida laboral. Como era camionero, se desplazaba, conseguía las víctimas, estamos hablando de los años 80, entonces ya sabéis que el autostop está a la orden del día, tienes ahí un cúmulo de víctimas fácil, ¿no? Y bueno, sus víctimas eran autoestopistas, las cuales mantenía con vida durante semanas en el remolque de su camión. Y diréis, ¿cómo? Bueno, la cosa es que el remolque del camión era enorme, ¿vale? Pero la última parte del camión era como una pared falsa, la que daba a la cabina de conducción, ¿vale? Entonces, lo que hacía era que llenaba el camión con lo que tuvieran que ponerle, la carga que tuvieran que ponerle, pero dejaba un par de metros para que no pusiera nada y ahí tenía una sala secreta donde torturaba a sus víctimas y las mantenía ahí encerradas durante semanas. Iba con ellas a hacer la ruta, a repartir sus cargas, a coger más cargas y tal, y luego pues en sus ratos libres se metía, las torturaba, les hacía de todo lo que os podáis imaginar y más, sexual y no sexual, o sea, de todo. Y bueno, cuando se aburría de ellas, pues les daba matarile y se deshacía de sus cadáveres también en las rutas, pues, por las rutas. Paraba un momento en la carretera, sacaba el cuerpo y adiós, muy buenas. Si te he visto, no me acuerdo. En 1989, Robert recoge a una joven pareja de casados, que es Douglas Zaikowski, de 28 años, y su esposa Patricia Walsh, de 24. Al poco tiempo del trayecto, Robert asesinó a Douglas porque, como era un hombre, no le interesaba. Directamente, ¡pum!, disparó en la cabeza y arrojó su cuerpo en una carretera en Texas. Paró el camión y adiós, muy buenas. Entonces se quedaron solo lo que viene siendo Robert Ben Roades y Patricia Walsh. Como os he explicado antes, a Patricia le esperaba un destino muchísimo más cruel que el pobre de su marido. Y la encerró en la cabina esta especial que tenía en la sala falsa del remolque de su camión. La encerró ahí dentro, completamente desnuda, encadenada de pies y manos, con un auténtico kit sadomasoquista, y la torturó durante días y días y la abusó de ella de todas las maneras, hasta un total de 10 días, hasta que finalmente se cansó de ella, la asesinó y tiró su cuerpo en Utah. Ambos cuerpos fueron encontrados un tiempo después, pero tardaron años en reconocerlos, ya que había un aviso de desaparición sobre ellos, ¿vale? Pero claro, como estaban incluso en estados diferentes, pues tardaron lo suyo. Ya sabéis que las comisarías en aquel entonces pues no mantenían el contacto unos con otros. Entonces es difícil, es muy difícil, y más relacionar los dos cuerpos, era un matrimonio. Pero en fin. Tan solo un mes después, Robert volvió a actuar sobre otra pareja joven de autoestopistas. Esta vez la joven pareja se trataba Ricky Lee Jones, de 18 años, más joven que los otros, que los dos primeros, y su novia adolescente Regina Kay Walters, de tan solo 14 años. Ambos jóvenes se habían fugado de sus casas, esto era bastante común en aquella época, fugarse de casa, vagar, simplemente vagabundos, y hacer autostop y desplazarse de esta manera. Al poco de recogerlos, mismo modus operandi, se deshace del chico, de Ricky, de un disparo, y arroja su cuerpo al río Mississippi. Al igual que hizo con Patricia, retuvo a Regina durante 2 semanas en el falsete este de su camión. La torturó, abusó de ella sin parar, incluso le cortó el pelo y le realizó fotos o sesiones de fotos previos a su asesinato, el cual se produjo por un garrote al cuello, como el garrote vil, ¿vale? Pones un alambre, un garrote detrás, vas girando y eso te asfixia. Es la foto que os he puesto al principio, y estas fotos pues obviamente las guardaba él como mementos, ya os lo podéis imaginar. Finalmente se deshizo de su cuerpo en el mismo granero en Illinois donde aparecen estas fotos, donde fueron tomadas estas fotos. Y bueno, después de asesinar a Regina, no se quedó contento solo con eso, sino que decidió torturar al padre de esta, llamándolo por teléfono y burlándose de la desaparición de su hija, de la desaparición y del asesinato de su hija. O sea, ¿cómo de sádico tienes que ser para hacer algo así? Pero bueno, no me voy a enfadar aún, esto lo dejo más bien para el final. Ya sabéis que mis opiniones personales me gusta dejarlas para el final, si no, me enervo. En fin, en 2 ocasiones, 2 víctimas de Robert consiguieron escapar con vida, afortunadamente. La primera que se conozca, porque a lo mejor es que ha habido bastantes más, esto no se puede saber, fue Vanessa Veselka. Vanessa subió al camión de Robert de la misma manera, pidiendo autostop, y ella lo describió como, al principio, como un hombre amable, un hombre gracioso, delgado, pero al mismo tiempo tenía brazos musculosos y tal. Asegura que unos minutos después de subir al camión, la actitud de Robert cambió por completo. O sea, lo que en un principio fue un hombre amable y gracioso y tal, y que mantenía una conversación agradable, dejó de sonreír y empezó a hablar de chaladerías, de cosas siniestras. Por ejemplo, le dijo que había hallado un cadáver, o empezó a hablarle sobre el hallazgo de un cadáver hacía unos días, y resulta que él era el que había cometido ese asesinato y el que había dejado ese cadáver allí. Claro, todo esto tú ahí sentada en la cabina mirándolo, escuchándole decir este tipo de barbaridades, pues imagínate el miedo. Es que no solo torturaba a sus víctimas físicamente, sino que también las torturaba psicológicamente, y luego, como habéis visto, torturaba a los familiares de las víctimas, por lo menos de Regina. En fin, ella, Vanessa, dice que paró el camión, sacó un cuchillo de caza y la obligó a bajar del camión para subirla a la parte trasera, al falsete del remolque. Una vez detrás del camión, ella empezó a llorar y a suplicar por su vida, por favor, y Robert, impasible, solo le dijo, corre. Y entonces ella corrió y se escondió por el bosque. Estuvo escondida sin moverse durante 6 horas, hasta que vio cómo el camión de Robert arrancaba y se iba. Es decir, que él le dijo, corre, y fue detrás a buscarla, como si fuera algún juego macabro, como si fuera Robert Hansen, nunca mejor dicho. Si no habéis visto el caso de Robert Hansen, lo dejo por aquí arriba también. O sea, enfermizo. Y pasaron 6 horas, estuvo 6 horas esperándola y buscándola y llamándola, y ella escondida, muerta de miedo, hasta que por fin divisó que se cansaría después de 6 horas, ¿sabes? Se le haría tarde para entregar su cargamento, y arrancó por fin el camión, y ella pudo respirar tranquila y bueno. La mujer dijo que nunca fue a la policía hasta que no reconoció a Robert en las noticias, cuando se produjo ya su arresto años más tarde, ¿vale? En otra ocasión, otra de sus víctimas, Nicole Tult, también logró escapar. La retuvo durante una semana en el famoso remolque, torturándola y haciéndola de todo. Esta no tuvo la misma suerte que Vanessa. Y luego la trasladó a un apartamento que tiene él o que tenía él en Houston. Allí permitió que se duchara y después de esto le cortó el pelo. ¿Por qué les corta el pelo? A Regina hizo lo mismo, le cortó el pelo. Fue estando en ese apartamento donde Nicole pudo escapar, mientras él aún llevaba, aún le había puesto un collar de perro al cuello, ¿vale? Para anudarla, pues ella escapó con ese collar de perro puesto y todo, o sea. Enseguida en la calle paró un coche, se metió dentro y lo mismo que en el caso de Robert Hansen, este coche le ayudó a llegar a una comisaría y allí denunció los hechos, pero nunca dieron con Robert porque no se quedó con la dirección, en fin, fue todo muy, muy confuso, ¿no? Nos situamos entonces en una fecha clave de este caso y es el 1 de abril de 1990, un policía ve un camión estacionado en un arcén, en mitad de una carretera, en mitad de la nada, y decide parar e investigar dicho camión. No hay nadie en la cabina del camión. En principio piensa que a lo mejor el conductor se ha parado pues para echar una meada. Pero después de estar esperando, él empieza a escuchar lamentos de dentro del remolque. Chillidos y lamentos y lloros de una mujer desde dentro del remolque. Entonces ya se empieza a extrañar. Y en un momento dado, pues abre el remolque y pilla infraganti a Robert, el cual estaba con una joven, que la pobre estaba desnuda completamente y encadenada de pies y manos. Y la estaba torturando y la estaba agrediendo de todas las maneras, ¿vale? Es decir, literalmente pilló a Robert con las manos en la masa, nunca mejor dicho. Pero la audacia de Robert no se queda ahí. Y el tío intentó salirse con la suya, con su labia, en plan contándole milongas. No, esto es consensuado, no es lo que parece. No... Y ella, que va a ser consensuado, por Dios, sáquenme de aquí que me está matando, ¿no? Y fue arrestado allí enseguida, vaya, no se libra de eso ni de Blas, ¿no? Pero la audacia, señores, la audacia de intentar librarse aún encima en esa situación en la que te pillan con las manos en la masa de torturando a una mujer desnuda, llorando, gritando, la pobre, en fin. En principio solo le iban a acusar de secuestro y de asalto agravado y agresión sexual hacia esta chica que rescató el policía, ¿no? Pero el detective Rick Barnhart pudo establecer una conexión con el caso de Nicole Tult, la chica que le denunció que había estado en su apartamento de Houston, y notó un patrón que se remontaría años y años atrás. Al acceder a su vivienda de Houston, encontraron las fotografías famosas de Regina, las que os he puesto, y pudieron relacionarle, obviamente, con la desaparición de esta chica, pues su cuerpo todavía no había sido hallado. Lo hallarían posteriormente, ya que había sido, como os he dicho antes, enterrado en el mismo granero donde realizó esas fotografías, ¿vale? Una a una sus víctimas fueron saliendo y armaron finalmente un caso lo suficientemente consistente para ir en su contra. En un primer momento, Robert fue condenado en 1994 a cadena perpetua por la muerte de Regina. En 2005 y 2006, con los hallazgos de otros 3 cadáveres, o sea, seguían encontrando cuerpos, Robert fue juzgado también por sus asesinatos y se le añadió, además, otra cadena perpetua más. Actualmente, Robert Benroades, con 77 años, cumple condena en Illinois. Con el paso de los años, se le ha relacionado con más de 50 asesinatos o desapariciones, entre 1975 y su detención en 1990. ya que estos asesinatos coinciden con su modus operandi y con las rutas que hacía con el camión en aquel entonces. O sea, flipa, 50 asesinatos, eso lo convierte en uno de los asesinos en serie más prolíficos de Estados Unidos, más que Ted Bundy. Es impresionante. Hasta aquí el caso de Robert Benroades. Lo que viene a continuación, pues, es mi opinión personal. ¡Qué chalao de la cabeza! Por favor, señores. ¿Habéis visto las fotos de este tío? Ya os podéis imaginar qué tipo de torturas se hacía el colega. ¡Qué asco de pavo! O sea, impresionante. Y aún encima intenta salirse con la audacia ahí. No, no, esto no es lo que parece, tal. Y el policía, ¿qué me estás contando? La chavala, sáquenme de aquí, o sea, ¿qué intentas? ¿Qué quieres que te voy a dejar ir? Venga, hombre. Ay, Dios. En fin. No sé, ¿qué pensáis? ¿Conocéis algún asesino así parecido? Yo no conozco muchos asesinos, creo que no conozco ninguno camionero, aunque he de decir que no me sorprendería que salieran unos cuantos, porque con el tema del autostop y tal, cuando se dejó de hacer autostop, porque ya era un canteo, empezaron también a bajar las cifras de asesinos en serie. Esto es un hecho. Así que gran parte de esta gente sacaba a sus víctimas de personas que hacían autostop, autoestopistas. Además, muchas de las víctimas de Robert Benroades eran chavales fugados de casa, como Regina, por ejemplo. En fin, comentadme qué os ha parecido este caso, si lo conocíais, si no lo conocíais. No es un asesino en serie muy conocido y a mí me sorprende porque, wow, que estén sospechando de 50 víctimas es que le convertirían eso en uno de los más prolíficos de Estados Unidos. Es impresionante. Y además su modus operandi es tan tétrico. Las llevaba a su casa y les cortaba el pelo. Y les vestía. Él les daba ropa para que se vistieran y realizarle fotos. Es que es, o sea, ¿por qué cortarles el pelo? Tengo que mirar a ver si es que su madre tenía el pelo corto o algo. No sé, pero es que es muy un dato muy específico para que lo realizara con varias de sus víctimas. No sé, me parece algo muy específico, ¿no? Cortarle el pelo, como a lo garzón, como decía mi padre, como un chico, ¿no? En fin, decidme qué os ha parecido este caso, si os ha gustado. Bueno, si os ha parecido interesante, gustarlo no creo que os guste, este tipejo, claro. Si os ha parecido interesante, dadle a me gusta, compartidlo, por favor. Si no estáis suscritos, suscribíos, que es gratuito. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!
¿Estás listo para explorar los rincones más oscuros de la mente humana? ¿Te atreves a desafiar lo desconocido? Bienvenido a Sala de Investigación, donde cada susurro, cada sombra y cada misterio te sumergirá en un mundo de suspenso y terror. Suscríbete ahora y únete a nosotros en este viaje hacia lo inexplicable. Descubre historias que te van a hacer temblar en la oscuridad de la noche. Sala de Investigación, el camino del misterio.